En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hemos conocido en el día de hoy la encuesta de población activa que nos indica que el desempleo ha caído en la Comunidad de Madrid en 14.000 personas durante el primer trimestre de este año, en unas cifras que no tienen mucho que ver con lo que ocurre a nivel nacional, porque según esta misma estadística del Instituto Nacional, del INE, del Instituto Nacional de Estadística, el número de ocupados disminuyó en todo el país en 139.000 personas. La tasa de paro a nivel nacional se sitúa en el 12,29%. Y hoy os saludamos desde un evento que os puede resultar difícil en cuanto a que si yo te digo que vamos a hablar de acreditación de competencias profesionales, te puede sonar un poquito a chino. Pero es verdad que es un proceso que te puede permitir el tener una titulación oficial homologada no solamente aquí en España, sino en el resto de la Unión Europea, basada en tu experiencia profesional o incluso en esa formación no reglada que a veces hacíamos, especialmente las anteriores generaciones, y que muchas veces no tenía un reconocimiento oficial. De eso vamos a hablar, porque de verdad te puede cambiar la vida. Es un elemento que puede ser crucial en tu carrera profesional. De momento te doy la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y si os parece, compañeros, vamos a repasar, por supuesto, nuestras redes sociales, las ofertas de empleo y todo cuanto es habitual en el inicio de este programa. Para eso necesitamos esta sintonía. Y hoy le tenemos en el estudio Carlos Martín, ahí dueño y señor de todo, prácticamente en el locutorio, ¿no?
Muy buenas tardes, Javier. Pues así es, me he quedado al mando del fuerte y te lo estoy cuidando muy bien.
Bueno, pues eso espero. Me acompaña aquí Chema Moreno. ¿Qué tal, Chema?
Muy buenas tardes, Javier. Pues aquí estamos, muy bien.
Bueno, hay que decir que esto se celebra en el Palacio de Neptuno, que yo tengo que reconocer, ahora lo hablaremos con la directora general de formación, no conocía ni de su existencia.
Pues imagínate yo, que tengo menos años y menos bagaje por
bueno,
Madrid.
Bueno, esto no es una cuestión de años, es una cuestión de conocimientos.
Y conocimientos y bagaje por Madrid, que tú seguro que te has movido mucho más que yo.
Eso creo que sí, por una cuestión de edad solamente, no por otra cosa. Bueno, vamos con nuestras redes sociales, Chema.
Pues sí, porque nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en TikTok, en LinkedIn y en Facebook. Nos llamamos Madrid Trabaja. Y Carlos, ¿cómo nos llamamos en Twitter?
En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y en todas esas redes sociales podéis acceder a la información relativa a las oportunidades de trabajo con las que abrimos siempre este espacio. Tenemos oposiciones para 445 plazas en el Hospital Universitario de Fuenlabrada.
De las cuales 376 serán de acceso libre, 32 se reservarán a personas con discapacidad y las otras 37 serán de promoción interna. Los aspirantes que se presenten al turno libre deberán reunir los requisitos habituales y contar con la titulación correspondiente para cada puesto. El proceso selectivo tendrá tres fases, una de concurso de méritos profesionales, formativos, científicos y docentes, unas pruebas psicotécnicas en las que valorarán tus capacidades verbales, espaciales, de concentración y atención, de razonamiento lógico y numéricas, y unas entrevistas profesionales. El plazo para inscribirse termina el 16 de mayo.
Hay una empresa de preparación de catering del aeropuerto que busca personal mantenedor polivalente.
Para trabajar en el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la unidad, es preferible que cuenten con titulación de grado en electricidad y electrónica, experiencia en mantenimiento de todo tipo, carné de conducir y vehículo propio. El contrato que ofrecen es indefinido a tiempo completo en turnos rotativos de mañana de 7 a 3 de la tarde, de 3 a 11 de la noche y de 11 a 7 de la mañana. El salario será de 19.141 euros brutos anuales.
Y luego tenemos una oferta de empleo para dos torneros en Azuqueca de Henares.
Requieren de alguien con experiencia en torno paralelo y nociones de mecanizado en torno. Tendrán un contrato indefinido con un horario de lunes a viernes de 6 y 45 de la mañana a 2 y 45 de la tarde y un salario de unos 1.600 euros al mes.
Convocatoria de empleo público para 5 plazas de astrónomos.
De ellas, 4 serán de acceso libre y una por promoción interna. Los aspirantes deberán tener titulación universitaria. El proceso selectivo tendrá 2 fases, una de oposición compuesta por 4 ejercicios de carácter eliminatorio y un curso selectivo. En la oposición habrá un cuestionario tipo test de 100 preguntas sobre el temario, una prueba de inglés, una de desarrollo de 2 temas por escrito y uno de forma oral y una última teórica práctica. Puedes inscribirte hasta el 17 de mayo.
Hay una oportunidad laboral para ayudantes de cocina en Madrid.
Sus funciones serán la preparación de platos, realización de carta, eventos y buffets. Entre otras, deberán tener experiencia trabajando en hostelería y restauración y optarán a un contrato indefinido a jornada completa con incorporación inmediata y un salario de 23.382 euros brutos al año.
Hay trabajo para 2 peones de la industria metalúrgica en Fuenlabrada.
Que cuenten con al menos 8 meses de experiencia como operarios de fábrica siderometalúrgica, trabajarán en el plegado y manipulado de aluminio con un contrato temporal a jornada completa con un salario de entre 1.400 y 1.550 euros netos mensuales.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? El procedimiento para acudir a los enlaces donde obtendrás más información e incluso podrás inscribirte en el proceso de selección es siempre muy sencillo. Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de abril. A la oportunidad, acreditación de competencias profesionales. Son las jornadas que se están celebrando este viernes. Ya hemos tenido la sesión de la mañana y esta tarde van a continuar hablando de este proceso que, ya digo, puede sonar un poco extraño, puede ser a lo mejor incluso hasta difícil de explicar, aunque vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Pero que puede cambiar vidas, es que puede cambiar vidas. Y vamos a hablar con la anfitriona. Siempre saludamos, empezamos todos los programas que iniciamos fuera de nuestro territorio, de nuestro locutorio, con la anfitriona, que es Mercedes Marín, directora general de formación de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Mercedes?
Hola, buenos días, Javier. Muy
buenas
bien,
tardes,
gracias.
Buenas tardes, buenas tardes, que estamos sin comer todavía.
Es verdad, es verdad.
Bueno, es que además llevas toda la mañana aquí encerrada, ¿verdad?
Efectivamente, he perdido la noción del tiempo.
Y el tiempo efectivamente no es lo mismo, y más cuando digo que la hemos retenido aquí sin comer para que nos acompañe en el programa. La acreditación es un proceso que lleva muchos años, o sea, pero lo cierto es que si saliéramos ahora mismo aquí a la Plaza de Neptuno, hiciéramos una encuesta entre los trabajadores y trabajadoras madrileños, estoy convencido que muchos no sabrían ni que existe ni sabrían explicar exactamente en qué consiste, ¿verdad?
Efectivamente, es sorprendente porque es un procedimiento muy, muy desconocido y que, sin embargo, tiene un gran recorrido para cualquier trabajador, y creemos que también es una gran oportunidad para las empresas que ofrezcan la posibilidad a sus trabajadores de iniciar este procedimiento. Es verdad que ha cambiado en los últimos años, que ha sufrido una transformación.
Que se ha facilitado, porque antes era un proceso engorrosísimo, que había que esperar a una convocatoria expresamente de tu categoría profesional, que parecían oposiciones, ¿no?
Eso es.
Y era un poco más complicado.
Sí, es verdad. Y en la Comunidad de Madrid fuimos pioneros en hacer una convocatoria permanente y abierta, además sin pago de tasa por la inscripción en el procedimiento. Y eso, bueno, pues ha facilitado mucho el que los trabajadores quieran acercarse a conocer cómo es este procedimiento. Sin embargo, como somos conscientes de que al ser desconocido y al llamarse previamente proceso de evaluación, de acreditación de competencias, en muchas personas que, bueno, llevaban a lo mejor desconectadas del mundo formativo, del mundo educativo y que simplemente contaban con su experiencia profesional, había una cierta reticencia a la hora de emprender un proceso como este, porque parece que una evaluación siempre tiene que conllevar un aprobado o un suspenso, y es difícil explicar que no necesariamente es así. Claro. Ahora ya se ha eliminado por parte del Ministerio en la nueva Ley de Formación Profesional la palabra evaluación, es simplemente un proceso, y es un proceso que es sencillo, tiene un acompañamiento, hay un asesoramiento para el trabajador, hay una persona que hace una evaluación de su documentación, de su experiencia, y luego, si es necesario, tiene una entrevista con la persona, bueno, pues para acreditar esa competencia. Si hay alguna carencia dentro de su trayectoria, pues le asesora acerca del tipo de formación que debe seguir y que debe cursar o que debe buscar para poder conseguir esa unidad de competencia.
Mercedes, has dicho que es fácil, pero es verdad que los que tenemos un poco alergia a los documentos hay que recopilar, ¿no? Porque al final esto es importante.
Sí, bueno, hay que recopilar, siempre hay que tener una mínima documentación. Lo que pasa es que en muchos casos, cuando estamos hablando de competencia profesional por la experiencia profesional, la redundancia, es la empresa la que va a verificar y la que va a certificar el periodo de experiencia que tiene la persona allí. Sí. Por lo tanto, como ahora mismo estamos implementando el procedimiento mediante el convenio con determinadas empresas y determinadas instituciones que se comprometen a recopilar ellos mismos la documentación de sus trabajadores, a presentar la solicitud en su nombre, y nosotros nos comprometemos a tener evaluadores y asesores que en la propia empresa hagan el procedimiento, de tal manera que el trabajador va a tener que aportar una documentación mínima y le va a suponer una molestia mínima en ese sentido.
Mercedes, en estas jornadas habéis querido también que participen activamente los agentes sociales, que también tienen mucho que decir en este proceso, ¿no?
Por supuesto. Creemos que es fundamental que los agentes sociales, empresas y administración vayamos a una en este proceso. Este proceso va a permitir, desde nuestro punto de vista, en primer lugar, ofrecer a los trabajadores que no han tenido ocasión de tener una titulación mediante la vía arreglada, de empezar a tener líneas en su currículum que son reconocibles no solo en el ámbito nacional y en el ámbito de la comunidad autónoma correspondiente, sino en el ámbito internacional, y que además supone que empiezan a emprender la subida de peldaños hacia la consecución o bien de un certificado profesional y, consecuentemente, después también de una titulación formal. Creemos que para las empresas es muy interesante ofrecer una carrera formativa y profesional a sus empleados, y que el hecho de inyectar acreditación en el tejido productivo pues nos va a hacer mucho más competitivos y nos va a elevar nuestro prestigio y también el prestigio de nuestros trabajadores, que son buenos, buenísimos, y que muchas veces simplemente cuentan con su experiencia y no consta en ningún sitio hasta qué punto su experiencia es valiosa.
Enseguida vamos a hablar con alguna de esas personas que pertenecen a las organizaciones que calificamos de agentes sociales, pero voy a saludar a una de ellas que ha tenido la gentileza también de acompañarnos, que también le tenemos aquí sin comer a pesar de las horas, que es Miguel Ángel Gil, adjunto a la Secretaría de Trabajo y Nuevas Realidades de Comisiones Obreras en Madrid, y si no me equivoco y no me fallan los datos, es miembro también del Consejo de Formación Profesional de la Consejería de Educación, ¿no, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No te equivocas.
No me equivoco, ¿no?
En realidad el consejo es de la Comunidad de Madrid en su conjunto.
Eso es.
Aquí la directora general también forma también, parte, ¿no?, como directora general de formación, porque la Consejería de Economía y Empleo,
y está
como
muy
se
bien
llame,
porque
pasan etapas, forma parte también.
Yo creo que cada vez más, antes había como diferentes compartimentos dentro de la formación, ¿no? Estaba la formación profesional vinculada con el mundo de la educación, lo que se llama formación profesional para el empleo, y parecía que eran como islas, ¿no?, que no tenían nada que ver una cosa con la otra, y poco a poco se va intentando que todo confluya, ¿no?, y que al final haya una relación entre unas y otras, porque al final se trata de formación, al fin y al cabo, ¿no?
Tú lo has dicho, poco a poco, porque es cierto que esta historia comenzó hace mucho tiempo y la verdad es que ha ido demasiado lenta. En el 2002 se hizo ya la ley de cualificaciones, en el 2003 se crea el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, pero en realidad hasta el 2009 no se hace un real decreto que establece,
claro,
la acreditación. Y de ahí hasta el periodo este 21, donde se empezaron ya, del año 21, donde se empezaron a hacer este procedimiento abierto que contaba la directora general.
Claro, es que,
no,
es
se
que
había,
antes,
no se había hecho apenas nada.
Yo recuerdo, a nosotros nos escribían para decirnos, oye, yo me quiero acreditar, qué sé yo, en peluquería, por ejemplo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Y dices, pues es que tienes que hacer un barrido casi por las comunidades autónomas, a ver qué comunidad autónoma convoca ese proceso en concreto.
¿Cuál y cuándo?
Efectivamente. Y luego, a partir de ahí, también yo creo que lo que comentaba Mercedes del asesoramiento de los agentes sociales, yo creo que también puede ser una parte muy importante, ¿no, Miguel Ángel?
En todo este periodo, justamente una de las cosas que demandamos antes del 21, notablemente antes del 21, era precisamente esa convocatoria. Pero ahí había obstáculos burocráticos que argumentaron de que no se podía hacer. Distintas instituciones, distintos partidos políticos, ¿eh? No es una cuestión. Yo creo que en,
sí, a veces es de burocracia, ¿no?
La importancia que se le está dando ahora a las competencias profesionales desde comisiones consideramos que es directamente proporcional a la que no se le ha dado anteriormente. Eso ha significado que mucha gente ha perdido la oportunidad, porque digamos que con la edad la cualificación va aumentando, eso es una evidencia, pero había un montón de gente con cualificaciones que no han podido acreditarse y no han podido mejorar sus condiciones, ¿no? Al final la clave de todo esto está en que esto sirva para mejorar productividad, que esto sirva para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre hemos dado que una labor que es compleja porque es sensibilizar a muchas personas que lo que ven son obstáculos o tiempo perdido o ni siquiera ven, que es lo que quizá ha ocurrido durante un tiempo, que eso vaya a ser reconocido en el ámbito de su empresa.
Claro. Claro.
Una primera misión nuestra es decirle, esto es para ti, es tu mochila. Independientemente de esta empresa, vayas donde vayas en tu vida laboral, lo vas a tener. Además de que puede ser que mejore en tu empresa. Ahí está otra parte que siempre intentamos explicar. Esto no se puede desvincular de la negociación colectiva. Un buen convenio es aquel que reconoce bien y estructura bien
la formación de
la
del
formación
personal,
de las,
¿no?,
personas, y eso asociado a la clasificación profesional, que eso que
y al salario también, que es la, claro, la parte que interesa,
claro,
¿no?
Pero eso va por la clasificación profesional.
Claro,
si
claro,
tú puedes cobrar mucho sin tener nada.
Sí, sí,
hay
sí,
ejemplos de trabajos que son muy nocivos por salud laboral, por nocturnidad, pero es verdad que la lógica habitual, y ahí los datos de EPA que comentaba y se pueden ver perfectamente, el nivel de empleo y el nivel de renta es más alto
en cuanto a la cualificación.
La cualificación. No es una regla exacta, depende de algunos elementos complejos dependiendo de los sectores, pero
bueno, es que es un debate apasionante porque yo incluso ahora os plantearé también otra ventaja, además de la que tú subrayabas, Miguel Ángel, en un tiempo muy cambiante del mercado laboral, es decir, que profesiones que a lo mejor ahora son muy demandadas, de aquí a unos años no lo son tanto, y al final tener esa cualificación te permite más fácilmente dar el salto de un sector a otro, por ejemplo, ¿no? Pero de todo eso vamos a hablar, permitidme, porque esta mañana estuvo en el estreno de esta jornada la consejera de Economía y Empleo, Rocío Albert, con la que hemos charlado, y quiero que escuchéis esta pequeña conversación que hemos mantenido con ella. Estamos con la consejera, que entre otras responsabilidades tiene en su cartera la materia de empleo. Rocío Albert, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Bueno, unas jornadas de un proceso que a pesar de que lleva muchos años funcionando, todavía sigue siendo un gran desconocido para muchos trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid, ¿no? El proceso de acreditación de competencias profesionales.
Sí, ese es el motivo por el que hemos hecho estas jornadas en las que damos a conocer a todos, porque muchas veces es verdad que el trabajador no lo sabe, pero tampoco lo saben las empresas, las organizaciones, incluso el tercer sector. Y es una forma tan fácil que tienen los trabajadores de que se les reconozca su experiencia y que eso les dé posibilidades tanto de mejorar en su carrera profesional como de poder seguir avanzando en su formación, que tenemos que conseguir que esto que es como un tic más que puedes poner en tu currículum sea cuasi automático. Y por eso desde la Comunidad de Madrid lo queremos poner realmente fácil, que sea la propia administración la que vaya a las empresas, que los trabajadores tengan un proceso muy fácil de acreditación, porque les necesitamos, lo que más necesita la Comunidad de Madrid, que va extraordinariamente bien, es talento, y todo, aquí nadie sobra, todo el mundo es bienvenido y lo único que hay que hacer es demostrar que tenemos una formación.
Además, normalmente esta acreditación se desarrolla en oficios donde las empresas demandan mucho personal, es decir, que incluso faltan en algunos casos profesionales, ¿no?
Bueno, se desarrollan en todos los ámbitos, en realidad, pero es verdad que donde es especialmente más necesario son en sectores que nos están diciendo las propias empresas y el propio sector que necesitan talento. Y entonces, muchas veces la gente no es consciente y piensa que no puede encontrar un puesto de trabajo porque no tiene formación y ha tenido una carrera profesional que es una especie de formación y que la puede acreditar de forma muy fácil. Hablamos del sector de los electricistas, del sector de la restauración, de tantos sectores, de sectores además vulnerables y que sin embargo tienen unas posibilidades de empleabilidad cercanas al 100%.
Y que en esta época, digamos, la formación profesional en todas esas áreas está muy desarrollada, pero la gente que a lo mejor está trabajando desde la década de los 90, en aquel momento, se entraba como aprendiz. Realmente la formación profesional no era tan habitual como ahora, ¿no?
Claro, es que la formación profesional es verdad que está viviendo y estamos encantados, un boom, y esperemos que además sea no solo desde el punto de vista de la formación, sino que cale en la sociedad, que tener una formación técnica profesional es igual de satisfactorio que tener una formación universitaria, pero para toda esa gente donde la formación profesional no estaba tan desarrollada, no había tantas especialidades, no había cursos ni máster, pues esa es la forma de que se reconozca y que además, si lo consideran adecuado, porque hoy en día todo el mundo se tiene que seguir formando, pues que hagan luego los cursos de formación que estimen.
Claro. A partir de ahí, también tenemos que aprovechar la presencia de la consejera para hablar de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy del primer trimestre de este año. Y bueno, pues parece que la Comunidad de Madrid sigue tirando del tren del empleo, ¿no?
La verdad es que los oyentes no me pueden ver, pero si vieran mi sonrisa es increíble, porque la verdad es que estamos muy satisfechos porque no nos ha dejado de crecer la población activa, es decir, Madrid es el lugar refugio donde todo el mundo viene en busca de un trabajo, de una oportunidad, de crear un emprendimiento. Hemos tenido un crecimiento de 84.000 personas, pero lo más importante es que el número de puestos de trabajo sigue aumentando. Hemos creado más de 44.000 ocupados más, mucho más, y lo que nos preocupa es que en España se están destruyendo más de 137.000. Esto no es una competición. Nosotros queremos que Madrid es el motor económico de España y que a Madrid le vaya bien y que a España le vaya bien. Y lo más importante, al mismo tiempo que ha ocurrido esto, es que la tasa de paro no deja de disminuir, con lo cual el objetivo que teníamos de legislatura, estamos en rumbo al pleno empleo y estamos ya por debajo estamos en el 9,1, hemos pasado la barrera psicológica ya casi del 9,3.
Bueno, y ahora llegan dos trimestres que por aquello del verano, de que Madrid también es un lugar turístico, es previsible que las cosas sigan por ese camino, ¿no?
Yo creo que seguirá en la misma tónica, pero afortunadamente Madrid hemos conseguido entre todos que se convierta en un lugar turístico durante los cuatro trimestres del año. No es que tenga un momento determinado y en un momento venga gente y en otro no. Es un lugar tan abierto, hay tantas posibilidades culturales, gastronómicas, de negocio, de actividad, que está el número de turistas no deja de crecer y el número de personas que vienen a hacer su proyecto de vida aquí, a formar familia, a formar empresa, es casi diario, diría yo.
Consejera, muchas gracias.
Gracias a vosotros y os deseo mucha suerte en vuestro programa. What I wanted, I...
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos desde el Palacio Neptuno, en pleno centro de la capital, un lugar de los emblemáticos, sobre todo para Carlos Martín. Para los que somos merengones no estamos lejos, pero es otra cosa. Pero aquí no hablamos de fútbol ni de deporte, sino hablamos de formación, de acreditación de competencias profesionales en unas jornadas que ha organizado la Comunidad de Madrid para, digamos, que conocer este procedimiento y, sobre todo, yo creo que de alguna manera, Mercedes, coordinar todas las fuerzas, ¿no?, para que todo salga lo mejor posible.
Sí, efectivamente. Era muy necesario tener una jornada que queríamos que fuese de alto impacto, que llegase sobre todo a las empresas, porque son las que pueden establecer esa capilaridad para llegar a sus empleados, que se acerquen a nosotros, que establezcan convenios con nosotros para poder establecer estos procedimientos de una manera mucho más eficaz y mucho más cómoda para ellos y para sus empleados.
Miguel Ángel, comentabas que hasta el 21 más o menos este proceso pues no tenía digamos la relevancia que ahora se le quiere dar, pero las empresas están concienciadas o más o menos que los propios trabajadores, o de manera muy equivalente en unos casos y en otros.
Va por barrios. Llevándolo a este terreno del mercado laboral, va por sectores y por tamaño de empresa. Las pequeñas empresas menos que las grandes, los sectores más estructurados y vertebrados, por ejemplo la industria, mucho más. Y vincula mucho con el convenio. Yo vuelvo a insistir, sea la parte sindical, pero es que es fundamental una buena clasificación profesional que reconozca la cualificación como mecanismo de promoción. Si tú llegas, por ejemplo, grandes almacenes, llegas a un convenio que es plano y que la polivalencia entiende que es que hagas cualquier cosa, y eso no se reconoce como un elemento para promocionar, la gente te dice literalmente, ¿para qué? Y eso lo sabe perfectamente los departamentos de recursos humanos. A lo mejor me podría decir que Talleres Pepe no lo sabe, pero los departamentos de recursos humanos lo saben y no hacen el esfuerzo, igual que también habría que ver en la negociación colectiva qué papel juega este tema de la formación, la cualificación en general, ¿no? Es decir, evidentemente los salarios están por encima, las jornadas, la formación y la cualificación lo vamos metiendo poco a poco.
Sí, porque yo creo que incluso hay dificultad a la hora de establecer un cierto paralelismo entre, porque al final, digamos, el resultado de esta acreditación de competencias, Mercedes, corrígeme, es un certificado de profesionalidad.
Bueno, conducen a un certificado profesional. Ahora ya se llaman certificados profesionales, la certificado de profesionalidad era la denominación anterior.
Antigua.
Entonces la acumulación...
Me estás diciendo que me he quedado antiguo. está muy bien, porque aquí aprendemos todos los días. Y...
Bueno, no era mi intención, pero no, bueno, simplemente aclarar. Como decía, la acumulación de esas unidades de competencia son las que te llevan
conducen
a conseguir el certificado profesional.
O sea, digamos que las unidades son como lo que entendemos en FP como módulos, ¿no? De alguna manera,
algo,
¿no?
Algo así.
Miguel Ángel, a ver.
Habría un módulo equivalente a una o a varias unidades de competencia. Es decir, el contenido formativo se vincula a unidades de competencia, lo que significa que es cambiar, digamos, la lógica de la FP, lo que cambió, no ahora, sino antes, es que el centro es el proceso productivo, la unidad de competencia, que son realizaciones profesionales, y una vez que digo lo que se está haciendo en el mundo del trabajo, me voy a preparar módulos formativos para hacerlo. Eso es lo que serviría. No solo serviría para certificados profesionales, en realidad el puzzle de recopilar unidades de competencia te puede llevar a sacar títulos de formación profesional.
Nosotros también
estamos insistiendo, precisamente por otra reclamación que teníamos desde comisiones de hace siglos, que es que haya una oferta modularizada, que el Ministerio no la ha estructurado, ahora se supone que con esta nueva ley lo va a estructurar para que tú no te tengas que matricular de un ciclo de 2.000 horas o de una serie de materias, que son los módulos, realmente,
sí.
Aunque la gente se confundía, llamaba módulos a los ciclos. Entonces, si tú tienes la posibilidad de decir, pues este trimestre que tengo tiempo voy a hacerme esto, el que viene esto otro, eso te va a permitir, al cabo del tiempo que tú traces en tu itinerario, para lo cual evidentemente es fundamental una buena orientación, como ya en la propia jornada se indicaba antes, pues te puede permitir también conseguir títulos. Lo que dice la acreditación es que te da una cualificación, por lo tanto, un reconocimiento oficial, que puede ser certificado o bien el título.
Pero que ahora lo que digo es que hay una correlación entre los certificados de profesiones, me has dicho que se llaman
profesionales,
sí. y la FP, que antes parecía como dos elementos, o sea, que era muy difícil decir qué diferencia hay entre el certificado profesional de electricidad y una FP de una de las ramas de electricidad, ¿no? Y ahora sí que hay más correlación entre unas y otras, se puede dar el salto de un certificado a una FP y demás, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que está mucho más clarificado y que está mucho más al alcance del público el entender esto. Además, esta formación, tal y como lo ha explicado magníficamente Miguel Ángel, permite establecer también esa conciencia colectiva de que la formación continua es una necesidad dentro del mundo laboral y del mundo académico también, porque parece que hemos vivido unos años en los que parecía que conseguir una titulación era el objetivo y a partir de ahí la inserción laboral no iba a requerir que te siguieses formando. Sin embargo, ahora, bueno, pues esto nos pone a todos en realidad en la senda de seguir formándonos independientemente de cuál sea nuestro punto de partida, pues para conseguir ser pues mucho más eficaces, más productivos a la hora de la verdad.
Yo diría por ampliar un poco el argumento, el día de lo que se comentaba. El centro sería la cualificación, no el título. Y eso es lo que busca la acreditación, pero no solo eso, sino que luego te permite dirigirte. Y si la cualificación está reconocida en un modo u otro, ya luego tú te diriges. Por eso
lo del salto lo que quieras.
No es realmente el salto, porque parece que estoy por debajo y luego
no,
puede
no,
haber
no.
un certificado a nivel profesional 3 que vale lo mismo en términos de cualificación que un título de FP de nivel 3.
A lo mejor yo la expresión salto no la he empleado correctamente y debería hablar de puente más bien, ¿no? Quizá entre un lado y otro,
dependiendo,
¿no?
Hay sectores en donde la gente no tiene necesidad, hay trabajadores
bueno,
y trabajadoras,
sí, claro.
Por ejemplo, atención a la dependencia, que es de mi familia profesional, pues
sí.
Soy profe de FP de esto. La gente consigue su certificado profesional de atención a la dependencia y no piensa en hacer el título, porque
bueno,
tiene la misma validez para un empleo
claro,
regulado como es este.
De hecho, además, no pueden ejercer. Es uno de los certificados ahora mismo estrella porque no se puede ejercer si no se tiene...
Esos fueron los primeros que se hicieron. Eso sí que en mi familia profesional fuimos los primeros que nos estrenamos con el tema este de acreditación.
Claro. Y luego yo también, reflexionando, ¿no? Estamos en un momento, como comentaba antes de dar paso a la entrevista con la consejera, muy cambiante en el mercado laboral. Entonces hay profesiones que ahora mismo tienen mucha demanda de trabajadores, pero a lo mejor, quién sabe, dentro de 5 años, pues no. Y también el hecho de tener esa competencia, incluso ese título, permite pegar el salto a otro sector más fácilmente, ¿no? Porque muchas veces se piden, por ejemplo, en los centros de referencia que tenéis de la Comunidad de Madrid, pues una titulación previa para acceder a un curso, ¿no? Y estos certificados también permiten, o la formación profesional también permite el cambiar de sector mucho más fácilmente, ¿no?
Sí, efectivamente, aparte de que, bueno, se pueden hacer módulos de formación mucho más concentrados, mucho más, de una manera mucho más flexible que en la formación reglada, y capacitar a las personas que ya tienen una base concreta en un sector concreto para adaptarse a posibles nuevas profesiones, a profesiones emergentes que vayan surgiendo. Y en eso estamos, además, intentando adaptar nuestra oferta formativa y hacerla más flexible para poder hacer frente a estas demandas que estamos seguros que van a surgir.
Miguel Ángel, ¿cómo lo veis desde Comisiones Obreras esto de esos procesos que tienen mucho que ver también con lo que decía antes Mercedes, es decir, que la formación va a empezar, bueno, ya lo es, de hecho, continua, es decir, que no puede ser... Yo siempre me acuerdo de mi madre, ¿no?, en los 80, que decía, es que ser médico es muy complicado porque tienes que estar toda la vida estudiando, ¿no? Y yo creo que eso ya ahora se aplica casi a cualquier profesión, ¿no? Esto ya no es solamente cuestión de los médicos, sino en cualquier profesión tienes que estar toda la vida estudiando, porque toda la vida hay novedades que se van incorporando, ¿no?
Efectivamente, la vida profesional en prácticamente todas las actividades, por no decir todas, es una continua cualificación, en algunos casos más acelerado, en otros menos. Y bueno, para eso se supone que insiste mucho en el tema este del upskilling, el reskilling, la recualificación o la subida de cualificación. Eso va a ser la constante. Bueno, los estudios de mercado laboral hablan que en Estados Unidos ya están por un promedio de 6-7 empleos a lo largo de la vida, que no tienen que ver con el mismo que empezaste. En España se está empezando a dar mucho de eso, lo cual en parte tiene sentido porque te dan también más posibilidades tú como persona trabajadora, es decir, imagínate que por cuestiones de la vida te metías de camarero, te metías en una profesión con baja cualificación, baja remuneración, etcétera, pero te costaba luego mucho salir. La realidad es que luego ha podido permitir avanzar bastante. Ahí la complejidad del asunto es que se vea reconocido esta parte. Si hay mucha promoción de la cualificación, pero la empresa no lo reconoce, pues nos va a costar mucho que la gente se convenza de ello, buscará otras alternativas.
Bueno, pues Mercedes, que muchas gracias, que nos dejas también bien acompañados con Miriam, que vamos a hablar también con ella, y te dejamos porque tienes ahora que atender, porque ya empieza casi la jornada de tarde en estas jornadas sobre acreditación profesional.
Efectivamente, muchísimas gracias. Miriam os va a contar muchas cosas muy interesantes.
Seguro
gracias.
Que sí. Lo que sí vamos a aprovechar para hacer esta transición es comentarte que al final todo el proceso puede empezar desde tu propia oficina de empleo, con lo cual vamos a hablar con Belén García, que es directora general del Servicio Regional de Empleo. Belén García, directora general de Empleo, que también has estado presente moderando una de las mesas que se ha desarrollado esta mañana con los agentes sociales, que también es un motor muy importante, ¿no?, para que tiren de las empresas, de los trabajadores, para que se incorporen a estos procesos de acreditación de competencias.
De hecho, bueno, pues es fundamental que estemos todos coordinados y trabajando juntos en este proceso, ¿no?, de acreditación de competencias, pues para llegar a la máxima cantidad de personas. Así que, bueno, pues que tengan esa información completa, ¿no?, de todo lo que tienen que hacer.
Hay procesos de colaboración, pues por ejemplo con CEIM, que les asesora a aquellos trabajadores que quieren iniciar el proceso, pero al final todos tienen que acudir a las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Pues sí, la verdad es que todos aquellos que quieran buscar empleo, buscar ese curso de formación, mejorar en el empleo, pues tienen esa red de 42 oficinas en la que pueden acudir y les vamos a proporcionar todos los recursos de empleo.
Pero sobre todo, además, esto es importante porque los procesos de acreditación de competencias no es necesario que sean demandantes, es decir, que estén en paro, sino que cualquier trabajador o trabajadora en activo también lo puede solicitar.
Exactamente. Se pueden dirigir a esas oficinas de empleo donde, a través de la revisión del currículum, se ve en un primer diagnóstico, no es el completo, que sería luego la parte de la Dirección General de Formación, pero sí un primer diagnóstico en el que se va a detectar pues esa posibilidad de acreditación, ¿no?
Sí, porque hay que recordar que al final, para obtener el certificado hay que tener una serie de módulos y hay que acreditar, digamos, experiencia o formación no reglada en alguno de esos módulos, ¿no?
Exactamente. Yo lo que sí me gustaría, porque a veces pasa que guardar todos los papeles, al final decimos, no, bueno, con la vida laboral no, es que hay que tener justificado todo para poder, bueno, pues entrar en ese proceso de acreditación, ¿no?
Sí, porque a veces lo hemos comentado aquí, a lo mejor la vida laboral no es muy precisa en cuanto al puesto de trabajo que has desempeñado y, sin embargo, a lo mejor el contrato sí que lo es, ¿no?
Yo insisto porque hemos tenido varios casos y al final, bueno, es una pena que las personas no se puedan acreditar por no, el no tener ese contrato de trabajo y bueno, pues todos aquellos cursos que se han hecho, bueno, hemos oído al Ministerio, ¿no?, que están acreditando pues todas las certificaciones dependiendo del número de horas, hay una posibilidad y yo creo que hay que aprovecharla.
Y luego que hay que tener en cuenta que ese tipo de acreditación, de certificado de profesionalidad, que es con el que se concluye todo el proceso, es una titulación con homologación en Europa incluso. O sea, que se puede ir a cualquier país a trabajar en cualquier materia que esté certificada.
Exactamente. Yo creo que es una oportunidad estupenda y puede dar, pues lo que decíamos, a esa mejora de empleo y a ese, ¿no?, en una empresa también incluso, pues el poder promocionarse. Mm.
Belén García, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
Uh-huh. ¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión. Que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hoy que estamos hablando del mundo de la formación tan importante, vinculado con el mercado laboral, siempre, dos días a la semana, te proponemos oferta educativa siempre gratuita, siempre de la que está a disposición tanto de trabajadores en activo como desempleados como autónomos. Hay un curso de montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
Está financiado por la Comunidad de Madrid y en él aprenderás a realizar el montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones frigoríficas. Comienza el 14 de mayo, dura 420 horas y ofrece certificado de profesionalidad nivel 2.
Hay un curso de Microsoft Outlook. Microsoft Outlook, para que no me digas...
Perfecto.
Y tendría que decir 2019.
¡Buah! Te salió increíble.
Visto, has visto mi inglés. ¿Cómo va mejorando?
Va mejorando poco a poco, sí, sí. Los participantes obtendrán conocimientos básicos del manejo del entorno de Outlook y su correcta aplicación. Lo impulsa el Ayuntamiento de Madrid. Tiene una duración de 20 horas de formación y comienza el 29 de mayo.
Hay un curso de desarrollo de aplicaciones con tecnologías web.
Dirigido a personas con discapacidad que acrediten un nivel académico de bachiller o FP de grado superior. En él aprenderán lenguajes de programación, gestión de bases de datos o desarrollo de software, entre otros. Lo promueve la Fundación 11, tiene una duración de 590 horas, ofrece certificado de profesionalidad nivel 3 y te podrás inscribir hasta el 17 de mayo.
Y cerramos con un curso de elaboración de menús especiales para alergias e intolerancias.
En él los alumnos aprenderán aspectos básicos de la elaboración de menús, mejorando el conocimiento sobre mecanismos de las alergias e intolerancias alimentarias. Comienza el próximo 20 de mayo, tiene una duración de 30 horas y forma parte del proyecto ENEA.
¿Qué te interesa cualquiera de estos cursos? En los buscadores de internet puedes escribir Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este 26 de abril. Ahora en esta última parte del programa, Miriam González, que es la subdirectora general de cualificación y acreditación profesional de la Comunidad de Madrid. Miriam, bienvenida.
Muchas gracias.
También eres anfitriona, ¿no? Y te ha costado, pues, porque organizar un evento de esto se las trae, ¿no? Es así sí, como bueno, llegar y besar el santo, ¿no?
Un tiempito, sí.
Un tiempito. Y cuéntanos, porque comentábamos con Mercedes la colaboración con diversas entidades, con diversos organismos que también ayudan en la recopilación, ¿no? Porque al final esto es un proceso que hay que recopilar documentos, ¿no?
Sí, así es. Nosotros tenemos distintas fases en el procedimiento. Tenemos una fase inicial de información que tenemos entidades colaboradoras en esa labor de información, de orientación y de apoyo en la inscripción. Tenemos convenios de colaboración con agencias de colocación, con centros de formación y con agentes sociales. Se va a iniciar ahora próximamente esa colaboración. Y luego, posteriormente, también tenemos una colaboración objeto también de la jornada de hoy con determinadas empresas en aras a conseguir esa acreditación de sus trabajadores. Ya. O sea que tenemos distintas líneas. Desde el punto de vista del ciudadano tenemos estas entidades colaboradoras y por otro lado desde el punto de vista del trabajador sus empresas también nos están apoyando, coordinando y colaborando con nosotros en esta acreditación.
Bueno, han escuchado los aplausos porque sigue la jornada aquí en el Palacio de Neptuno desde donde estamos emitiendo hoy Madrid Trabaja y nos ha venido muy bien porque después de la publicidad no lo había recordado desde dónde estábamos emitiendo y me estaba comentando Miguel Ángel que nos quería comentar algún detalle sobre la formación profesional para el empleo, ¿no? La formación para el empleo.
Sí, es porque, bueno, antes hemos comenzado a hablar con esto de la integración del sistema de FP, de todo lo que se había diluido, esas separaciones, pero desde Comisiones Obreras consideramos que todavía hay ciertos problemas. Y uno de esos problemas es que no se ha ajustado la normativa que va a regular la formación para el empleo, está todavía en el año 2015. Fue una ley 30/2015 que se cambió, pero más allá del aspecto normativo es el hecho de que si hay una ley que regula ahora la ordenación e integración, nos parece que lógicamente debe de cambiar la normativa que regulaba solo una parte de esto, ¿no? Para ver cómo se realiza esa integración. Pero no es ya solo por una mera cuestión normativa, evidentemente. Lo que nos parece central, porque es, digamos, está muy invisibilizada la formación para el empleo, en el sentido de que si tú analizas el volumen de dinero que se pone sobre la mesa, que hay que recordar que es el que viene de nuestras nóminas, si todo el mundo mira su nómina podrá ver que pone FP, pues es para eso. Pues bueno, de eso no se gasta nada más que aproximadamente el 60%. Hay que ver los informes de la FUNDAE, que es la Fundación Estatal Tripartita, donde estamos patronal, sindicatos y la administración, y está en el 60%, es decir, hay potencial para hacer mucha más formación. Luego hay problemas de que las empresas quieren sobre todo formación que les interese a ellos, por ejemplo, para sus cuadros de mando, para los niveles de cualificación más altos, pero no para los bajos. Y como decíamos al principio, esto es una mochila también que te llevas toda tu vida, ¿no?
Y eso, Miguel Ángel, ¿no crees que está cambiando, entre otras cosas, por obligación? Porque las empresas tienen dificultades para encontrar profesionales y entonces muchas veces buscan esa cualificación a lo mejor más elemental por la falta de profesionales que tienen en las plantillas.
Pues dicho en un lenguaje coloquial, a fuerza ahorcan, es decir, cuando no les queda otro remedio.
Pero
ni en la promoción interna con sus trabajadores, porque una cosa es el proceso de selección de fuera. Ahí siempre, digamos, que además en el sistema de gestión de la colocación eso es un elemento, ¿no? Cuando tú traes de fuera, cuando tienes dentro, siempre es mejor, aporta más valor añadido, promocionar desde dentro. Cuando tú eso no lo tienes bien montado, eso falla. Lo que decía antes de los perfiles planos, si yo voy a ser un día estar en la pescadería, en la carnicería, reponedor y cajero, no me voy a preocupar de ver si puedo ser supervisado o encargado, porque la posibilidad de hacer eso es limitada. Entonces, de esa manera, lo que haces es que evitas que con formación o cualificación y el reconocimiento de la misma, internamente pueda mejorar. Y ese es un mundo que afecta a un montón de personas, daros cuenta, a toda la población activa. En Madrid, por ejemplo, si hacemos el plan de modernización de la FP, hablaba de que aproximadamente un 48%, habrá bajado un poco ahora, lógicamente, no tenían títulos cualificantes, ninguno, ni certificado ni título. Eso, trasladado a Madrid y dándole el beneficio de que aquí hay más cualificación, sería, vamos a dejarlo en el 40, en vez del 48, con los datos de EPA de hoy, que estamos hablando de 3.750.000, si no recuerdo, de población activa, estamos hablando de 1.900.000 personas de población activa que no tienen ninguna cualificación. Esto está hablando básicamente de trabajadores en activo y trabajadores ocupados. Entonces, no es desempleados. La formación para desempleados está mucho más estructurada que la formación para en el ámbito del trabajo, donde evidentemente los actores clave son las empresas y la representación de las personas trabajadoras, que somos las organizaciones sindicales, en función de nuestra representatividad por las elecciones. Y ahí hay demasiados embudos. El Ministerio de Trabajo está con un borrador sobre esa ley, pero se está dilatando, y para Comisiones Obreras, y eso lo digo no por ser solo Comisiones Obreras, sino porque es un elemento central aclarar ese tráfico, porque es mucho dinero, muchas horas de formación y muchas personas, más personas que las que están en el sistema educativo de formación profesional.
Y muchas veces se tiende a pensar que, no, que por tanto no se está haciendo nada, ¿no? Porque yo acudo a muchas tertulias de estas de periodismo económico que dicen, es que no se ofrece formación a los trabajadores y tal, y dices, bueno, ese es, digamos, el argumento fácil, ¿no? Porque yo creo que sí que lo hay, a lo mejor no suficientemente difundido y demás, que también Miriam ha pasado con esto, lo comentábamos al principio de la acreditación, ¿no? Que probablemente no es suficientemente difundido ni entre las empresas, porque también comentaba Miguel Ángel, al final a lo mejor los grandes departamentos de recursos humanos sí, pero al final el pequeño comercio, por ejemplo, la pequeña empresa, que es el 98% del tejido de este país, pues no tiene esa información, ¿verdad?
Sí, por eso nosotros ya llevamos desde el 2021 realizando campañas de difusión en prensa, radio, televisión, y hemos visto que no es suficiente. Hemos habilitado esos puntos de información que os comentaba anteriormente, pero tenemos que dar un pasito más, porque es muy complicado, es difícil entender qué es esto de las cualificaciones profesionales, interiorizar por parte del trabajador que lo necesita, porque hablaba Miguel Ángel que, bueno, pues que hay 1.900.000 personas
sin cualificar,
pero el problema es que no conocen, y que además no tenemos que quedarnos ahí. O sea, yo ahora mismo con este procedimiento pueden obtener su certificado, su cualificación, pero creo que tenemos que seguir acompañándoles, no solo con la acreditación, sino esa formación continua que señalas, porque no podemos llegar, dar este instrumento, yo me acredito y aquí me paro. Tenemos que seguir avanzando, y avanzando todos juntos.
Igual que yo, no sé si Miriam, Miguel Ángel, apreciáis que muchas veces nos preocupamos, digo desde el punto de vista del trabajador o trabajadora, ¿vale? De esa cualificación, de esa titulitis, entre comillas, ¿no? Cuando nos quedamos en paro. Y yo creo que esto también tenemos que cambiar la mentalidad, ¿no? Incluso, ahora lo comentaremos con Eva Serrano, pero incluso el propio autónomo, la propia autónoma, debería tener la cualificación y también puede acudir a este procedimiento,
es,
¿no?
De hecho, nosotros estamos impulsando también, a través de la Dirección General de Emprendedores y Autónomos, a través de distintas asociaciones, hacerles llegar, no quedarnos solo a nivel macro, sino también a estas pequeñas, medianas empresas, a los autónomos, hacerles llegar el procedimiento.
Porque, Miguel Ángel, es competitividad en general, ¿no?, de todo el mercado laboral, de alguna manera.
Sí, bueno, hay un montón de estudios. El CDFOD, que es la Oficina de Formación Profesional de la Unión Europea, lo muestra por muchos lados las ventajas que tiene todo el aporte de la cualificación. Pero insisto en esa conexión que ahora Miriam también recordaba. Si eso no va acompañado de formación, es muy difícil, porque, insisto, son piezas del puzzle. Nosotros en los talleres que hacemos en las empresas les decimos, estos son las piezas de un puzzle. Ese puzzle es el que en tu vida laboral te va a dar estas cualificaciones, que pueden ser estas posibles titulaciones y que a su vez se van a trasladar a más dinero, más tiempo. El problema que hay, por decir lo que comentabas antes respecto a que la gente se forma cuando está en paro y no antes, es que no hay tiempo. Y ahí sí que hay una reivindicación muy clara por nuestra parte, que haya más formación en horario laboral. Eso es muy complicado que las empresas cedan. Hay un volumen de horas que está legalmente establecido, sí, pero el Estatuto de Trabajadores permite más y la negociación colectiva permitiría más. Es decir, si en un... yo cuando empecé en esto, que empecé antes de estar en enseñanza y tal, era hace más de 20 años, estaba en una fundación de investigación, vamos, una consultora para entendernos, era una investigación dentro del sector de química para regular sus propias cualificaciones antes siquiera de que existiese el Catálogo Nacional de Cualificaciones. Lo hicieron, digamos, en paralelo. Y eso permitió que sea ahora mismo uno de los mejores convenios, el convenio de química, donde sí que está perfectamente tasado el reconocimiento de cualificaciones para las ocupaciones. Y eso ha hecho que sea un sector mucho más puntero en cuanto a cómo se han ido cualificando, mejorando en todas las adaptaciones que han tenido que hacer. Para que eso ocurra se tiene que dar esa convergencia y el valor que tiene eso, ese sector empresarial lo supo ver, pero ahora mismo cuesta que muchos lo vean, sobre todo en el sector servicios, y ponen obstáculos. Es un montón de trabas las que hay. Por ejemplo, el permiso individual de formación que se puede dar a los trabajadores para que te den un acumulado de esas 20 horas que tenemos al año y poder ir a formar algo, como es arbitrario que te lo dé o no la empresa y te dice que no, te deja fuera.
Ya. ¿Os encontráis, Miriam, también dificultades en el mundo de la empresa para que terminen de entrar en esto de la acreditación, pero también en lo que dice Miguel Ángel, ¿no? En esos procesos de formación continua de los trabajadores?
Yo creo que sobre todo lo que hay es desconocimiento. Desconocimiento en el uso de esas horas, también desconocimiento en nuestros procedimientos, y creo que teníamos eso, que entre todos dar esa difusión, ese conocimiento, para que todos juntos, bueno, pues podamos conseguir esta cualificación de los trabajadores si tenemos estas horas, pero igual que para el tema de la acreditación de competencias también pueden utilizar este número de horas. Nosotros lo que hemos hecho es a la inversa, estamos adaptando que sea nuestro personal, nuestros asesores y evaluadores que participan en el procedimiento, lo que se adapten para que la empresa permita que sus trabajadores y trabajadoras puedan participar en el procedimiento.
Claro, porque este procedimiento hay que recordar que dentro de esas unidades que antes comentábamos, hay veces que los trabajadores tienen acreditada la experiencia suficiente para adquirir esa unidad y otras veces tienen que complementarlo, ¿no? con otra formación, ¿no?
Eso es. Nosotros lo tenemos así previsto. De hecho, dentro de las convocatorias de subvenciones de formación para el empleo, que se va a sacar la Comunidad de Madrid próximamente, está previsto como uno de los colectivos prioritarios aquellos trabajadores, trabajadoras, ocupados y desempleados que participen en el procedimiento, que no demuestren esas unidades de competencia a través del procedimiento, puedan ser prioritarios.
Complementarlo.
Eso es, y son prioritarios a la hora de seleccionarlos en los cursos que ofertamos.
Y aquí es donde podría venir el problema que tú nos comentabas,
claro,
¿no?
Pero en la mera orientación, es decir, nosotros hemos estado reunidos con la FUNDAE, Comisiones Obreras, con la asistencia técnica que tenemos allí para decirle, oye, no podemos gestionar esto que formalmente pone la ley de que te puedan dar un permiso individual de formación para gestiones de acreditación, porque a la hora de presentar el papelito y dárselo dice, no vale nada, porque eso es una orientación que le hace a alguien y dice, no, yo para orientación no, tiene que ser para formación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es orientarle, porque no sabemos,
claro,
si tiene o no tiene las evidencias. Luego le tienes que dar claves sobre sus evidencias, enseñarles el autocuestionario. Todas esas cuestiones llevan tiempo. Incluso si al final decides, vale, venga, pues ahora te falta una formación de 50 horas. Pues
hay que dárselas,
si
¿no?
No está en el plan de la empresa, es muy complicado que se pueda habilitar esa posibilidad.
Claro.
Y eso es un embudo.
Fíjate, esto
la patronal,
es curioso, ¿no?
La organización de la patronal lo sabe. Y además, en el caso de Madrid con CEIN y su secretaria general Sara, que hemos coincidido hace mucho tiempo este tema, viene de ese mundo, del ámbito de la formación, y lo tienen claro. Pero es que una cosa es el ámbito de arriba y otra cosa es abajo.
La cúpula y otra cosa. Claro,
porque la lógica es otra.
Y luego, como tú decías, en las pequeñas empresas, ¿no? Porque tampoco es fácil, ¿eh?
No,
o sea, quiero decir,
no.
En una empresa que de repente tenga dos trabajadores, por ejemplo, ¿De dónde sacas esas 50 horas de formación dentro de
la jornada? No debemos olvidar que la formación la hacemos en forma presencial, también la tenemos ofertamos teleformación, existen distintas modalidades, nuestra formación no es como la del ámbito educativo.
Pero al final tiene que ser, o sea, tienes que detraer 50 horas de la jornada laboral de la persona.
Y eso en una pequeña vida, o de tu vida, que ese es donde está el problema.
Claro, pero que te quiero decir que lo lógico, como tú decías, es que si se hace a través de la empresa, sea dentro de la jornada.
Bueno, conocerlo, compatibilizar las necesidades de la empresa, las necesidades del trabajador y todos juntos aunar ¿no? esa, y equilibrar
por
esa
ejemplo,
situación.
Eso produce brecha de género. Es decir, sabemos que los cuidados
claro.
en general, no, de maternidad, pero todos los hace más la madre. Entonces tiene menos horas para su formación. Si la formación se lleva al ámbito fuera del trabajo, vamos a estar perjudicando, sesgando más todavía.
Qué apasionante este debate y esto me abre el camino para que otro día de forma reposada, incluso en los estudios de Onda Madrid, podamos charlar tranquilamente de todo esto, que me parece fundamental, me parece que es un elemento clave en el desarrollo del mercado laboral de nuestra comunidad. Miriam, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hasta la próxima. Miguel Ángel, un placer y también hasta la próxima. Esperamos tenerte pronto. ¿Vale?
Esperemos vernos, sí. Muchas gracias a vosotros.
Y nada, en breve llegan las noticias. El lunes volvemos a estar aquí a las 3 de la tarde. Feliz fin de semana.